Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La Unión Europea, la Comisión Europea, estaba recibiendo críticas muy severas en los últimos meses, en las últimas semanas, por su gestión de las vacunas, su capacidad de compra, porque Estados Unidos iba por delante en la vacunación. Y hoy la Comisión se ha podido desquitar al menos en parte. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, ha anunciado que Pfizer va a adelantar 50 millones de dosis que tenía comprometidas para final de año, las va a adelantar antes del verano.
Es por eso que estoy feliz de anunciar que hemos llegado a un acuerdo con BioNTech Pfizer para, de nuevo, acelerar la entrega de vacunas. 50 million additional doses of BioNTech.
Hemos llegado
Pfizer
a un acuerdo con Pfizer para una entrega más rápida de las dosis. Van a entregar 50 millones, es lo que decía von der Leyen. La Comisión Europea también ha anunciado que apuesta por Pfizer y por Moderna, que son sus vacunas, son vacunas de ARN mensajero, y va a ir dejando de lado en el futuro las vacunas de Janssen y de AstraZeneca. Los 50 millones de dosis que Pfizer va a adelantar son una excelente noticia. ¿En qué medida estos 50 millones de dosis de Pfizer van a compensar las vacunas de Janssen que desde ayer están bajo sospecha porque se han dejado de poner en Estados Unidos? Pues depende. Janssen se había comprometido a entregar 55 millones de dosis. Ahora tenemos en este trimestre 50 millones de dosis de Pfizer. ¿La buena noticia es que Pfizer sustituye a Janssen? Bueno, tenemos 50 millones de dosis más. Lo que hay que saber es que Pfizer tiene que tener dos pinchazos. Hay que hacer dos pinchazos con Pfizer, y con Janssen solo había que hacer un pinchazo. Lo que hay que saber aquí es si se paraliza o no se paraliza la vacunación con Janssen. A España han llegado 160.000 dosis y el gobierno de Sánchez ha decidido paralizar esas vacunas, esperando a que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie la semana siguiente. En Francia no. En Francia, a pesar de las noticias, que es una bajísima incidencia, bajísimos efectos secundarios, pequeñísimos efectos secundarios, un trombo por cada millón de vacunados. Bueno, Francia ha decidido seguir con la vacunación. Nosotros estamos esperando, España, lo que decida la Agencia Europea del Medicamento. Si al final la Agencia Europea del Medicamento da el visto bueno a las vacunas de Janssen, que son 55 millones de dosis, y podemos sumar también, y vamos a sumar a eso, los 50 millones de dosis, estoy hablando de números para toda Europa, que Pfizer va a adelantar, pues será una formidable noticia, porque significará que se puede vacunar más. Pero eso no significa, ni mucho menos, que el 9 de mayo, que está a la vuelta de la esquina, que no queda nada, las cosas hayan cambiado sustancialmente. El 9 de mayo, si hasta ahora hemos necesitado estado de alarma, seguiremos necesitando estado de alarma. Hugo Sánchez ha ido al Congreso a presentar su plan de reconstrucción, transformación y muchas cosas más. No ha dicho nada prácticamente del plan, y por eso los grupos parlamentarios fundamentalmente lo que han hecho ha sido criticarle a Sánchez que deje caer el estado de alarma sin haber hecho las reformas sobre la legislación sanitaria que había prometido. Sánchez, desde que se dio cuenta que el mando único políticamente no era rentable porque no tenía capacidad de gestionar, siempre echa balones fuera, y hoy lo ha vuelto a hacer. Hoy ha venido a decir que si hay lío después del 9 de mayo será porque las comunidades autónomas no han trabajado en unidad, porque no se han coordinado y porque ha faltado responsabilidad de todos los españoles.
A partir de ese momento, el éxito va a depender de la unidad de todos, de la eficacia de nuestra coordinación y de la responsabilidad individual.
Sánchez siempre se apunta a los éxitos, pero él nunca tiene responsabilidad en los éxitos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y seguimos hablando de vacunas, porque la Agencia Europea del Medicamento sigue insistiendo en que la vacuna de AstraZeneca es segura y eficaz. Corresponsal José Luis Concejero.
en estos momentos continúa investigando los casos de trombos generados por la vacuna de AstraZeneca. De todas formas, esta tarde la Agencia Europea del Medicamento ha querido enviar un mensaje de tranquilidad y ha vuelto a repetir que esta vacuna es segura, eficaz y que cumple todos los controles de seguridad. Sigue investigando el vínculo entre los trombos y la vacuna, aunque reitera que son casos muy raros y poco frecuentes. Además, recomienda a todos aquellos que han recibido la primera dosis de la vacuna que se pongan también la segunda.
Y te hablo ahora de un nuevo Goya para el Museo del Prado con el que ampliar su colección, la más importante del mundo. Se trata de Aníbal Vencedor, que por primera vez mira Italia desde los Alpes. Ramón García Pellegrín.
Se trata de la primera obra documentada de Francisco de Goya, adquirida por más de 3 millones de euros por la Fundación Amigos del Museo del Prado y que se incorpora ya hoy a la colección permanente de la Pinacoteca. Este cuadro de 1771 representa a Aníbal tras pasar los Alpes y completa así una de las escasas lagunas en la colección de Goya en el Prado. Curiosamente, Francisco de Goya se presentó con esta obra a un concurso internacional en Italia y se llevó una mención, pero no ganó, no se sabe si por motivos políticos o pictóricos.
Y te hablo ahora de la localidad de Peramola, en Lérida. Es un pueblo de poco más de 300 habitantes que está intentando salvar su escuela. Para ello ofrece una vivienda para una familia que quiera asentarse allí. COPE Cataluña, Sergi Tor.
Una vivienda ya en condiciones de 4 habitaciones en el centro del pueblo. El requisito es una familia con niños para escolarizar. La alcaldesa de Peramola, Gemma Orlit, explica en COPE los motivos de esta iniciativa.
Y nos ayudará a mantener la segunda maestra que tenemos de infantil. Luego también está que una familia con niños es más fácil que encuentre su sitio, que se encuentre mejor en el pueblo.
Con una piscifactoría y con actividad agraria y ganadera, en Peramola no hay paro. Con 360 habitantes, ubicada en el Prepirineo de Lleida, a 30 kilómetros de Andorra, el ayuntamiento aprobará la semana que viene el concurso público para acceder a la casa y empadronarse en la población.
Y en los deportes, como te estamos contando, el Real Madrid busca las semifinales de la Champions. Luis Munilla.
Es noche de las importantes, Pilar. A las 9, partido de vuelta de los cuartos de final, Liverpool-Real Madrid en Anfield. Defiende el equipo de Zidane el 3-1 de la ida para meterse en unas semifinales donde ya espera el Chelsea. Miguel Ángel Díaz.
5 ausencias tiene Zidane. En principio, Fede Valverde jugará infiltrado el partido, aun con alguna molestia en la planta del pie derecho. La principal duda es saber si Zidane apostará por 3 centrales. En ese caso, jugaría Marcelo de carrilero o repetiría el planteamiento de la ida con Benzema, Vinicius y Asensio en la delantera. Enfrente, un Liverpool que no recupera ninguno de los lesionados. En principio, Thiago y Firmino pueden ser las principales novedades. Pita el holandés Kuipers. Están apercibidos de cara a ese hipotético partido de semifinales Mendy y Valverde.
Tiempo de juego comienza hoy a las 9, también con el Borussia, perdón, a las 8 y cuarto. Tiempo de juego a las 8 y cuarto, también con el Borussia Dortmund Manchester City. Además, competición sanciona al jugador del Valencia, Maxi Gómez, con 2 partidos. En segunda división se juega el aplazado Rayo Mirandés a las 7. Hay también 2 partidos en la Liga CB, Burgos Guipúzcoa y Gran Canaria Fútbol Club Barcelona, los 2 a las 9 y cuarto. Y en ciclismo, Flecha Brabanzona, primera victoria profesional del joven en británico Thomas Pidcock.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sale el sol entre nubes, 18 grados esta hora en Cibeles. Para esta noche y mañana mejor no salir sin paraguas. Y en cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la A1 hasta el nudo de Manoteras y en la A2 en San Fernando por una avería. Complicaciones en la M40 en Coslada y Vicálvaro hacia la A3. Y la Fiscalía ha pedido al Constitucional que ni Toni Cantó ni Agustín Conde vayan en la lista del PP, siguiendo así el criterio del juzgado madrileño que rechazó la inclusión de ambos por estar empadronados fuera de plazo. La Fiscalía pide que desestime por completo el recurso de amparo presentado por el Partido Popular. Escuchas la tarde, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate, según la Real Academia Española de la Lengua, esfuerzo es el empleo enérgico del ánimo para conseguir algo venciendo dificultades. Si, por ejemplo, busco constancia, la definición dice que es la firmeza y la perseverancia del ánimo en las resoluciones y en los propósitos. Y por si nunca has buscado la palabra ilusión, porque a lo mejor la usas mucho, pero resulta que nunca se te ha ocurrido ir al diccionario, te diré que es la esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Bueno, pues en la vida de Héctor se unen estas tres palabras: esfuerzo, constancia e ilusión. Héctor tiene 26 años, es de Valladolid, donde pasó su infancia, aunque como él nos ha chivado, se siente de Cullera, valenciano, porque de allí son sus padres y ahora es donde vive. Bueno, una vez hechas estas presentaciones, te cuento por qué queremos contarte tu historia ahora en la tarde. Su historia, la de Héctor. Héctor aprobó el año pasado la oposición de juez y fiscal y su vocación le ha hecho aspirar a lo segundo, a fiscal. Hay dos especializaciones que le interesan. Una es la lucha contra la violencia sobre la mujer y la otra es la lucha contra la drogadicción. Y atención, la ceguera que padece desde niño no ha sido más que un acompañante en esta aventura. Y así, Héctor Melero se ha convertido en el primer fiscal ciego de España en aprobar una oposición. Bueno, pues en su historia se ha fijado hoy Javi Nieves, que nos acompaña siempre a esta hora. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, esas barreras, ¿verdad?, que ha tenido que traspasar Héctor para conseguir su sueño. De todo eso vamos a hablar en los próximos minutos.
Pues sí, pero todo esto que para nosotros tiene muchísimo mérito, para Héctor no tiene ninguno, porque no se siente ni referente para nadie, ni un caso especial. Él, bueno, pues solo quiere hablar sobre su pasión, sobre el mundo fiscal, y nosotros pues tenemos fascinación, que sería otra cosa que habrá que buscar en el diccionario, por su vida personal, porque, bueno, pues vemos esa sala que Héctor no ve, ese tribunal que él siente, él sabe que está ahí, y un temario que tiene que ser tochísimo.
Ya te digo.
Y que...
Es que solo de pensarlo, madre mía.
Y que sea estudiado, ahora nos dirá cómo, porque
¿cómo
han sido 5 años.
Que tú y yo, claro. Tú nunca estudiaste oposiciones tampoco, ¿verdad, Javi?
No.
Como yo.
No.
O sea, que para los que nunca hemos estudiado oposiciones ya es una cosa tremenda pensarlo, ¿no? Y sí. Imagínate en el caso de Héctor, no sé. En fin.
Bueno, pues fueron 3 intentos, ¿eh? Porque estuvo 5 años preparando las oposiciones, pero al final llegó el aprobado y acaba de empezar las prácticas de la Fiscalía Provincial de Valencia. Así que, mira, entre otras cosas, podríamos preguntarle a Héctor, Pilar, ¿cómo se puede detectar a una persona que está mintiendo? Quizá, precisamente, lo pueda detectar más fácilmente él.
Pues a lo mejor, ¿no? Por la voz, quién sabe. En fin, bueno, todas estas preguntas y más, yo creo que es mejor que se las pasemos a él. Héctor Melero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Javi.
Oye, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú, Héctor?
Pues muy bien, muy contento. Vengo hoy de estar en la Fiscalía. Hemos estado en Catarroja haciendo unos juicios rápidos y delitos leves. ¿Sí? Y aquí estoy en casa.
Bueno,
oye, ¿no te falta
un rato con vosotros?
¿No te falta el estudio? ¿No lo echas de menos?
Pues bueno, la verdad que no. Hay muchas cosas mejores que estudiar, como estar con mi gente, con mis amigos, con mi familia. Y estudiar no se me ha hecho especialmente pesado, porque a mí me ha gustado lo que estudiaba, pero hay cosas mejores en la vida.
Ya, porque es tan tocho el temario, como dice Javi, sí, ¿no?
Sí, son 325 temas, de una media de 7-8 hojas cada tema. Y no solo el temario que sea tocho, es la literalidad con la que se nos exige todo el Código Penal de memoria, todo el Código Civil prácticamente de memoria, la Constitución Española de memoria, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley de Enjuiciamiento Civil. Entonces, es mucho temario, además mucha exigencia, porque ha habido 4.000 personas que se han presentado ahora recientemente, han pasado 1.200 un test con una nota de 70, que es una nota de corte muy muy elevada, y luego de esos 1.200 van a pasar 300 a trabajar como jueces y fiscales. Entonces,
oye, y eso nos
exige mucho, porque las oposiciones son muy duras y la gente está muy preparada.
Y eso no se olvida, Héctor, porque tanto tema y tanta literalidad y metida en la cabeza, algo se tiene que ir, ¿no?
Pues evidentemente sí. Vamos a ver, todos tenemos una memoria a largo plazo y una memoria a corto plazo. Entonces, a mí a largo plazo sí me acuerdo de ciertos artículos importantes. A corto plazo no te cantaría ahora ni un tema. Pero es que eso te pasa ahora y te pasa cuando estudias. Es decir, tú tienes una fase en la que tú te empiezas a memorizar poco a poco, llevando pocos temas, a lo mejor 7 o 8 cada semana o 10 o 12, luego cuando aumentas, y luego la última semana te lo tienes que ver entero, que son 180 el segundo oral y 140 el tercer ejercicio. Tienes que sabértelo bien, perfecto, para solo un día. Si fallas si te tocas examinarte, por ejemplo, 3 días antes, lo tendrías mal, y si te tocas a lo mejor 3 días después, también lo tendrías mal, porque tú tienes que preparar el temario para estar bien ese mismo día, a esa misma hora.
Bueno, lo hiciste fenomenal y aquí estás ya. ¿Qué tal tus primeros días como fiscal, haciendo esas prácticas? ¿Qué tal el trabajo real, Héctor?
Pues mucho más bonito de lo que yo me esperaba, porque en primer lugar estoy haciendo escritos para acusar a determinadas personas, y luego en segundo lugar pues ya he intervenido en algún juicio el martes, ayer y hoy. Y la verdad que muy muy contento, porque preguntas y la gente te responde y escuchas cada historia de una persona que lo necesita, otros que no necesitan tanto nuestra ayuda, pero al final pues te sientes útil, sientes que aportas a la sociedad y sientes que ayudas. Y también te das cuenta de que todo el tiempo que has estado estudiando, te has estado esforzando, ha sido constante, como decíais en la introducción, pues ha merecido la pena.
Oye, ¿y alguno se ha sorprendido de que seas invidente? Porque te voy a decir una cosa, que lo primero que se me ocurre, claro, tú antes hablabas de que hay cosas que no retienes en la cabeza a largo plazo, normal, todo ser humano, pero claro, todos tiramos de internet, ¿no?, a primeras, así, y yo me imagino que, no sé si tienes más o menos dificultad en recurrir a una base de datos, por ejemplo, para consulta.
Pues depende. Si es accesible, tengo las mismas posibilidades que mis compañeros, y si no es accesible, no. Hay páginas, la mayoría de páginas web hoy en día cada vez más son accesibles, podemos utilizarlas. Yo entro con mi ordenador o con mi teléfono móvil, pero también hay que tener en cuenta que hay veces que determinadas páginas web o a lo mejor determinados accesos a determinados libros pues son un poquito menos accesibles, pero yo creo que cada día y con el tiempo y con la ayuda de todos y sobre todo con la colaboración de la ONCE, pues podemos hacer que el mundo y que la realidad que nos rodea sea más accesible para todo tipo de personas, no solamente ciegas, sino también con determinadas discapacidades.
Bueno, estamos hablando de Héctor Melero, estamos hablando de que, bueno, es el primer fiscal ciego de España que está haciendo ya sus prácticas y que está encantado, por cierto, y también, bueno, pues de que puede, como vemos, ser perfectamente competente, pero hasta 2014 tú no te pudiste presentar a las oposiciones porque en realidad no se permitía el acceso a los invidentes a la carrera judicial, ¿no es así, Héctor?
Vamos a ver, yo no podía en 2014 porque tenía 20 años y no tenía la carrera. Pero en cualquier caso no sabíamos si me podía presentar o no me podía presentar. La Ley Orgánica del Poder Judicial lo que establecía es que podían presentarse y desempeñar como jueces aquellas personas que no tuviesen discapacidad y si la tuviesen no fuese compatible con el ejercicio de las funciones. Entonces lo que se planteó al Consejo General del Poder Judicial por Gabriel Pérez, un buen amigo mío, es si una persona ciega podía ejercer las funciones de juez y de fiscal o en su caso no podía hacerlo. El Consejo General del Poder Judicial resolvió con un informe del vocal Juan Manuel Fernández Martínez en el cual establecía que la función judicial era compatible con la ceguera. Entonces ya podíamos presentarnos porque ya teníamos seguro 100% que si aprobábamos podíamos acceder. El problema que teníamos antes era que si aprobábamos pues nos podrían haber dicho es que una persona ciega no puede desempeñar la función judicial, entonces pues que se ha aprobado pero no puedes ejercer. Y claro, esforzarnos en mi caso durante 5 años para estar en una duda y en una incertidumbre
y no poder ejercer,
no,
¿verdad?
Se merecía la pena.
Claro,
no. Teníamos que tener la certeza.
Oye, una cosa, Héctor, cuando aprobaste finalmente las oposiciones, que me imagino que fue un momento, vamos, especialmente emotivo para ti, ¿a quién llamaste?
Pues a la primera mi madre, porque mi madre vino alguna vez a examinarme, pero en el último no vinieron mis padres, vinieron mis amigos y llamé en primer lugar a mi madre y luego a Tere.
¿A Tere? ¿Quién es Tere?
Teres, mi dulce de la once, que ha estado conmigo desde los dos años hasta ahora, ahora sigue conmigo y ahora, aparte de mi profesora, es una de mis mejores amigas. Y Tere es una de las personas a las que yo le debo estar donde estoy y estar ahora con vosotros, porque Tere ha sido muy exigente conmigo, pero porque ya le entiendo que tenía que serlo, porque yo era muy rebelde, la he hecho sufrir mucho en esta vida y gracias a sus
frontas, ¿qué morro tienes?
A que nunca me dejó estar, y entonces pues gracias a ella pues hoy estoy donde estoy.
Tere, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Es tan rebelde? ¿Era tan rebelde y lo sigue siendo, como dice él mismo?
Pues sí, era un poquito rebelde. Pero todos los años me planteaba decir, Ale, que le coja a otra profesora y que se le coma con patatas. Pero no, bueno, continué con él.
Esto se puede interpretar como una petición de perdón, ¿eh, Tere? Yo lo interpretaría
así, totalmente.
Por lo menos,
no, sí, ya lo hemos hablado muchas veces y nos reímos de las anécdotas. O sea, que es que tengo tantas para contar que dices, es que con este chico no paro, no paro, no paro.
Pero, a ver, cuéntanos...
Cuenta alguna, Tere,
venga, cuenta alguna.
Bueno, yo cuando entraba en el colegio y algún profesor se dirigía a mí, yo decía, ay, madre, la que ha preparado este ya, seguro, seguro. Ya. Y entonces, nada, iba para la clase y una de las más conocidas es... Llego a clase y me dice el profesor de matemáticas, es que no ha hecho este ejercicio porque dice que no puede hacerle. Y digo, ¿cómo? Dice, no, es que no puede hacerle. Y digo, ¿pero por qué no puede hacerle? Dice, porque es muy largo y gasta mucho papel, y el papel es muy caro. Digo, ¿cómo? Le tuve haciendo ejercicios 2 días de eso, pero que gastase papel en condiciones.
¿Pero eso con cuántos años?
Esto ya tenía tú sus 14 años. O
bueno,
sea, que
bueno,
es que...
bueno, qué morro.
O sea, que el morro tuyo no de pequeño.
Había que cuidar del medio ambiente.
Claro.
Y cuando era pequeño, pues las tablas de multiplicar con sus profesores no se las sabía, y todo era por quedarse conmigo en el recreo de cháchara, y luego se las preguntaba yo y las sabía todas. O sea, que es que era...
Qué tío.
Es que tío. Qué tío, tú lo has dicho, qué tío.
Pero tú ya veías, Tere, que él, desde luego, era de los de, bueno, que se iba a esforzar para conseguir su sueño, lo que quería, a pesar de estas trastadas. ¿Qué veías tú en él? ¿Qué viste siempre, ¿no?, en este chico? Pues trasto, pero seguramente con muchas ilusiones, y que, fíjate, ahora se ha convertido en fiscal. ¿Qué veías en Héctor?
A ver, le veía una buenísima memoria, y que cuando él quería... sacaba todo lo que le daba la gana, es decir, era capaz de hacer lo que se proponía. Yo aún recuerdo todavía cuando en primero de carrera vino un día a la once, que estábamos charlando, y me dice, he elegido la carrera que quería, esto me gusta a rabiar. O sea, recuerdo todavía esas palabras, porque es que después de aprobar la oposición, vamos, más todavía. Pero es que tiene una memoria prodigiosa.
Pero, Héctor, ¿tú estudiaste en un colegio adaptado como Vicente Bosquete, por ejemplo, algún colegio así o en un colegio normal?
No, yo estudié en la integrada, en un colegio normal con compañeros videntes, y pues yo era la única persona ciega, y poco a poco, con la ayuda de Tere sobre todo, pues conseguimos adaptar todas las asignaturas y... que mi educación fuese más o menos normal. Había veces que, por ser el único, te costaba un poquito más, pero bueno, eso es normal. Yo pues me he sentido siempre muy acogido en todos los sitios donde he estado.
Porque claro, esta es la labor de Tere Tejido, ¿no? La labor tuya, Tere, como asistente, ¿no? Como maestra suya, pero también como eso, como asistente, ¿no? Que para ayudar precisamente a Héctor, ¿no? En lo que hiciera falta, ¿no?
Mira, la ONCE tiene una serie de profesionales, y la ONCE, y en este caso en un convenio con la Junta de Castilla y León, porque yo estoy en Valladolid,
sí,
donde acudimos a donde están los niños ciegos, que es lo más importante. No solo ayudamos a los niños, también tenemos que ayudar a los profesores que están atendiendo a estos chavales, que son los que pasan muchísimas más horas que nosotros, porque nosotros vamos durante un tiempo determinado para adaptar precisamente el material, principalmente porque el material les tiene que llegar de una forma, y para aquellos que son deficientes visuales, pues intentar también darles las ayudas tecnológicas que se las proporciona la ONCE para tener todos los medios accesibles, es decir, que todos sus libros sean accesibles y todo el material sea accesible.
Y que no gasten papel.
Por supuesto, que no en papel, claro. Sobre todo si viene del bolsillo de alguno que yo me sé.
¡Ay, qué bueno! ¿Y era bueno en todas las asignaturas, Tere, o había alguna en la que le costaba un poquillo ahí?
Bueno, escaquearse de educación física me encantaba. sobre todo si se iba de cháchara con alguna persona.
O sea, que hablar te gusta, Héctor. Te gustaba antes y te gusta ahora, ¿no? Lo de hablar, lo
me
de
gusta
la cháchara.
Mucho hablar. Por eso he elegido fiscal, porque los jueces piden mucho, pero es que no hablan casi nada. Y los fiscales escribimos un poquito menos, también escribimos, pero es que hablamos en juicio mucho más.
Qué bueno esto. Oye, Tere, cuando te llamó y te dijo, he aprobado las oposiciones, ¿qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué sentiste?
Pues un grito y a llorar como una tonta. ¿Qué? A llorar de alegría, porque es que sabes lo que cuesta. Os cuento una anécdota. Si
sí,
me
claro.
Yo estuve un año en el tribunal con él y estaba allí sentada a su lado mientras él estaba cantando los temas. Y entonces yo le miraba y decía, este no es mi Héctor. O sea, este no es el pequeñajo que yo enseñé ni nada de nada. O sea, es que veías a una persona trajeada, cantando temas a toda velocidad y seis, ya no sé si eran seis porque yo ni lo recuerdo, seis jueces juzgándole. O sea, diciendo si lo estaba cantando bien o lo estaba cantando mal. Y dices, es que por este momento merece la pena todo lo que te hace pasar. Por esos momentos, por esos pequeños detalles que dices, pero bueno, es que le miraba y yo decía, madre mía, lo que está diciendo este chico. O sea, es que es increíble.
Oye,
increíble.
¿El tribunal hizo alguna referencia a que eras una persona invidente?
No, en ningún momento.
Nada, ¿no?
Héctor, no. Tengo una curiosidad. Héctor, ¿por qué eras tan trasto? O sea, quiero decir, estas cosas eran como bromas que le hacías a Tere y a tus compañeros a propósito y tal, porque, bueno, al fin y al cabo, pues sabías que te lo iban a perdonar o que con Tere... Ya, o no, ¿por qué?
Pues no lo sé, la verdad. Porque cuando eres pequeño no valoras lo que vas a tener después cuando eres más mayor. Y hay veces pues que te arrepientes de cosas que has hecho. Por ejemplo, yo recuerdo que en determinada clase en Derecho Penal, pues en la facultad tomé más cafés de los que te vi y ahora pues me arrepiento porque el profesor que teníamos, don Ángel Sanz, era muy bueno. Y pues de pequeño pues haces ciertas cosas pensando en el momento, no miras más a largo plazo y ahora pues te das cuenta de que había que utilizar las luces largas. Pero eso te lo enseña la vida, la experiencia y sobre todo la oposición te curte, porque hacer un trabajo que empiezas y yo acababa en 5 años, hay gente que acaba en 9, hay gente que acaba en 3, que son mejores, y luego hay gente que no lo consigue, que no son peores que los que aprobamos, pues te hace curte 1000 batallas y te hace mejorar como persona.
Qué bueno.
A ver, no nos quedemos con que eras un trasto.
Bueno, pero
que
tiene
hemos
gracia,
hecho mucho...
hombre, tampoco
claro,
pasa nada.
No, quiero decir que hemos hecho mucho énfasis en eso, pero estoy seguro, Teresa, que su calidad... O sea, que si no lo hubieras dejado por imposible, ¿no? O sea, tú veías ahí un fondo donde trabajar, como has dicho.
El fondo es empezar a luchar por ellos. Ellos se merecen, todos los alumnos ciegos, deficientes visuales con los que estamos, se merecen que peleemos por ellos hasta el final. Que llegan, pues muy bien. ¿Y que no llegan? Pues, ¿qué se le va a hacer? Esto es como la vida diaria. Unas personas llegan al final y otras no llegan a sus metas. Yo lo único que le dije a Héctor, lucha por esto porque a ti es lo que te gusta. Y eso siempre se lo he dicho y siempre se lo diré, pero se lo digo a todos mis alumnos. Y lo único que quiero al final es que sean mis amigos, no que sean mis alumnos, sino que sean mis amigos. Aunque yo sea más mayor que ellos, pero que sean mis amigos.
Bueno, Héctor, eres tu amiga, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que ha quedado claro. Y una de las personas también más importantes en tu vida y que te ha ayudado a llegar donde estás. Atención, que estamos hablando con Héctor Melero, el primer fiscal ciego de España que acaba de comenzar ya sus prácticas y está encantado y se le nota. ¿Verdad, Tere, que sí? ¿Está feliz?
Sí, está feliz.
Está feliz. Pues nos alegramos mucho. Héctor, gracias por atendernos. Tere, gracias también por esta labor importantísima.
Gracias. Muchas gracias y un saludo a todos.
Que vaya todo bien. Adiós. Buenas tardes.
Hasta luego.
Fíjate, Javi, hay gente que rompe barreras.
Claro, hay que ser perseverante y conseguirlo, ¿eh? Hay que decir que en España aproximadamente hay 2.500 fiscales, o sea, es decir, que es un número muy reducido de gente que tiene que tener una preparación, pues ya
tremenda.
Lo ha dicho Héctor, tremenda.
Bueno, pues le hemos conocido esta tarde también a Tere, que también tiene su mérito, desde luego. ¡Gracias, Javi!
Un beso, Pilar.
Un abrazo, adiós. Ya pasamos por línea directa. ¿Qué tal, Elena Grandal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes de nuevo. ¿A que estás cogiendo mucho menos el coche? Pues claro, igual que todos nosotros. Ahora bien, ¿sabes lo que se les ha ocurrido a los de línea directa para ayudarnos? Pues algo que va a hacer que corras al teléfono para llamarles. Porque en línea directa, si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y además, siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que no te lo pienses, es el momento de cambiarte a línea directa. 917-700-700. 917-700-700. Recuerda que tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Hablamos esta tarde con los oyentes de los bichos que ahora en primavera la verdad es que empiezan a surgir por todas partes. Abres la ventana y ya empiezan a entrar también polillas, pues moscas de estas gordas, así cuando empieza a hacer un poquito de bueno. En fin, que los oyentes nos hablan de los bichos que no soportan, ¿eh? Y de aquellos que tienen que salir corriendo cuando los ven. ¿Qué dicen, Fernando Rosa?
Bueno, bichos, por ejemplo, que no despiertan ninguna simpatía.
Buenas tardes, gente. Íbamos tres familias, estuvimos en una casa rural, nada, hacíamos excursiones por la montaña, por un caminito, por donde iban las cabras, vacas, corderitos, pues bueno, todo muy bien, hasta que nos dimos cuenta que nos llevamos a casa las pulgas de todos esos animalitos.
Amiga.
Que si todos a la ducha con la ropa, que si desinfectantes, que si limpiar todas las sábanas. Bueno, pues lo mejor de todo es que al día siguiente yo tenía pilates y veo que de mi pantalón sale una pulguita. Cogí un papel, la apreté y me la llevé al baño con mucho disimulo y la tiré. Pero vamos, fue una juerga el coger a la pulga en medio de la clase de pilates sin que nadie se enterase.
A las vaya pulgas tela. Pican,
es complicado, ¿no? Y es complicado, si la pulga se mete, es complicado. La garrapata, estaba yo confundiendo.
Uf,
pulga
la
con
garrapata.
Garrapata
peor,
la garrapata
quita.
También es claro. Muy peligrosa, ¿eh?
Sí, la garrapata es peligrosa, además da mucho asco y a mí eso sí que me da mucho repelús.
Y si no la sacas bien tienes un lío.
Sí, con eso hay que tener mucho cuidado. Transmiten muchas enfermedades las garrapatas, cuidadito con ellas, ¿eh?
Exacto, y tú mientras haciendo pilates.
Ya. Oye, no han salido los piojos esta tarde, es que la pulga me ha recordado a los piojos, qué raro. Bueno, ya saldrán.
Por ejemplo, sí que vamos a entrar ahora en el mundo de los bichos con muchas patas.
Hola, buenas tardes, gente. Yo adoro a los seres vivos, los quiero, los respeto, los cuido, pero cuando entramos ya en el reino ese que tienen más de cuatro patas y todavía lo ponemos peor si tienen alas, ya entonces sí que se despierta en mí un instinto de supervivencia que no puedo controlar, que si estoy sola, pues o vacío un bote de insecticida o me marcho corriendo. Y si estoy acompañada, pues vamos, que me escaqueo seguro. O se hace cargo la otra persona o se queda ahí sola con el bicho en sí.
O
adiós,
sea
gente.
Directamente se va. Sale corriendo. O coge el insecticida y hasta que se agote.
Exactamente.
Que no, que por ahí no pasa.
No pasa.
Son seres vivos, pero por ahí no pasa. No pasa esta oyente. Bueno, es lo que tienen los bichos. A algunas personas les producen efectivamente cierto temor. Bueno, que nos lo cuentes. Ya sabes dónde, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Gracias a ti, según el EGM, COPE es ya el número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible de la radio deportiva los fines de semana.
Las horas más calientes de la radio española.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya los sábados y los domingos a 1.655.000 personas.
Con la pierna derecha.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en líder de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Les vamos a hablar de cómo será la nueva Champions.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte con Tiempo de Juego y el partidazo de COPE.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Berti.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Berti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 € al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Llegan los 8 días de oro del Corte Inglés. Tienes los jeggings y los pantalones de algodón satén de Woman El Corte Inglés y los jerseys de Southern Cotton por solo 29,99 euros o por 39,99 si te llevas dos. Elige tus esenciales de primavera a buen precio. Solo hasta el 18 de abril en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucha chapata y 15 segundos para contarte que el pack de 4 cuesta solo un euro y que es mucha chapata porque es de pan de cristal con aceite de oliva, de ese que te llega el olorcito tostado a la cama y dices, ¡ale, para arriba! Aldi, mucha chapata, poco precio.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José, y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en tu tienda Euronics o en euronics.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y si te pregunto, ¿qué tal descansas últimamente? ¿Notas que a pesar de dormir las mismas horas que antes te levantas, peor, más cansado? No sé si lo sabes, pero dependemos totalmente del tiempo. El reloj marca nuestras actividades para bien y para mal. Seguro que has notado que con la pandemia también alguno de tus hábitos pues se ha alterado y esto produce también más problemas de los que pensamos. La alteración del sueño puede influir en el estado de ánimo, en la energía con la que afrontamos el día a día, pero también puede crear a la larga problemas de sobrepeso, cardiovasculares, enfermedades como la diabetes, trastornos psíquicos. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, pues escuchando a nuestro reloj biológico. Tratar de despertarnos con la luz, dedicarle tiempo al desayuno, cenar de forma frugal y desconectar de todo antes de acostarnos. Bueno, mejor que yo, desde luego todos los detalles nos los va a explicar un auténtico especialista como es el doctor Eduard Estivill, licenciado en medicina, neurofisiólogo, pediatra, especialista en medicina del sueño, conocido, como no, por todas sus obras y su labor al frente de la Clínica del Sueño. Vamos a ver, que levante la mano los que me estáis escuchando ahora, que hayáis sido padres y no hayáis leído el famoso libro Duérmete, niño. Pues eso, Eduard Estivill, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Encantado de estar contigo y te felicito por la magnífica
presentación, resumen buenísimo del Tokei. Buenísimo.
Bueno,
en serio, de verdad.
Muchas gracias. Es, por supuesto, un trabajo en equipo que hacemos en la tarde. La pandemia, doctor, nos ha cambiado la vida, pero ¿nos ha cambiado también el sueño?
Totalmente, totalmente. Mira, lo has explicado muy bien en la entrada. Es decir, los estímulos externos, es decir, lo que nos toca vivir, es básicamente lo que pone en hora nuestros relojes, es decir, nuestras rutinas. Hay un reloj central que está en el cerebro, que es el que nos hace dormir de noche y estar despierto de día, que necesita estos estímulos. Lógicamente, en la pandemia, y sobre todo por varias circunstancias, pero la más importante es esta sensación de inquietud y de no saber lo que va a pasar. Esto ha motivado que modifiquemos terriblemente nuestras rutinas. Por ejemplo, hora de levantarnos, hora de acostarnos. Claro, al trabajar en casa, por ejemplo, hemos perdido mucho esta rutina de levantarnos a una hora determinada. También hemos perdido rutinas de algo tan básico como es la higiene. A veces nos duchamos por la tarde, otras veces por la mañana. Las comidas, por ejemplo, también hemos desordenado las comidas. Incluso lo que, fíjate, los hombres nos hemos dejado más barbas, ¿eh? ¿Lo has visto?
Sí, es verdad.
Y es por pereza, porque piensas, bueno, si ya nos podemos afeitar mañana o lo que sea, ¿no? Esto es importantísimo, no perder estas rutinas, porque entonces este reloj provoca lo que conocemos muy bien, que ahora le llamamos la cronodirrupción, es decir, alteraciones de los ritmos. Y hemos descubierto que, tal como has dicho tú muy bien al principio, problemas de obesidad, problemas de diabetes, problemas de tristeza, de depresión. Todo esto está ligado con estas rutinas y la pandemia nos ha afectado muchísimo. Y como también has dicho muy bien, si no nos ponemos en orden, si no aplicamos rutinas, pues no vamos a mejorar.
Claro. En su nuevo libro escrito con su hija, con Carla Estivil, que se llama El método Tokei, Tokei quiere decir reloj en japonés. ¿Por qué es tan importante escuchar a nuestro reloj interno, a nuestro reloj biológico?
Bueno, tú sabes que cuando nosotros no somos escritores, simplemente somos divulgadores científicos, en el sentido que hacemos libros cuando tenemos evidencias científicas. Aquí ha sido Carla, mi hija, la que ha estudiado mucha parte de esta cronobiología, junto con dos grandes catedráticos que tenemos en España, uno que es Juan Antonio Madrid en la Universidad de Murcia y todo su equipo, y después otro en Barcelona que es Antonio Díez Noguera. Ellos nos han enseñado todo esto de la cronobiología y Carla ha profundizado mucho en este estudio. Entonces, ¿qué vemos? Bueno, tú ya sabes, ¿no?, que cuando los científicos descubrimos algo, a veces nos pensamos que hemos descubierto la sopa de ajo, ¿eh? Y después resulta que el saber popular pues sabe mucho más que nosotros. Y nos hicieron llegar unos escritos de un buen amigo, Francesc Miralles, que nos hablaba de la cultura japonesa ancestral de hace 200 años. Que ellos ya hablaban de que dentro de nuestro cuerpo habían unas estructuras, ellos hablaban de estructuras que cuando estaban en sintonía con la naturaleza, es decir, cuando recibían la luz, la oscuridad, las rutinas adecuadas, la comida adecuada, entonces tenían salud. O sea, imagínate, lo mismo que nosotros hemos hecho un libro de 100 y pico de páginas explicando todo esto, ellos ya lo sabían. Y por esto, básicamente, hemos puesto el nombre de Tokei en homenaje a estos ancestros japoneses, que realmente nos han dicho que si conseguimos que nuestros relojes funcionen bien, es decir, tengan una buena cuerda, que se llaman los sincronizadores, entonces tendremos una buena salud.
Bueno, estamos hablando con el doctor Eduard Estivil de este último libro que lleva ese título, ¿no? El método Tokei, lo ha escrito con su hija, con Carla Estivil. Una de las recomendaciones de este método es optar por el despertador lumínico, es decir, deberíamos, ¿no?, supongo, en un mundo ideal, despertarnos con la luz del sol, entiendo, pero claro, ¿y si nuestro horario no nos lo permite?
Muy bien, esta es la magnífica pregunta, porque esto significa que te has leído el libro. ¿Qué significa esto? Mira, los relojes, todos los relojes del mundo, necesitan que le den cuerda. La cuerda más importante de nuestro reloj central, que se llama el que está en el cerebro, es la luz y la oscuridad. En el prólogo del libro explicamos una pequeña historia que yo he oído a mi abuelo cuando hablaba de mi bisabuelo. Y básicamente me decía que se levantaba con el sol, hacía comida de proximidad, kilómetro cero, esto que está tan de moda ahora. Él iba a buscar el huevo de la gallina al corral y comía sus tomates y el pan que iba a comprar por la mañana. Y después iba a trabajar al campo, estaba en contacto con la luz solar. y después volví a casa con el crepúsculo, comiendo como un rey, o mejor dicho, desayunando como un rey, tú lo has explicado en la entrada, almorzando como un príncipe y cenando pues como un humilde pobre. Esto es la forma que este reloj se pone en hora. Entonces, la luz es el momento ideal o el estímulo, la cuerda ideal para poner este reloj en marcha, para despertarse, porque la luz está asociada a las... Cuando entra luz al cerebro, el cerebro dice, uy, es la hora de despertarnos, hay que bajar la producción y dejar de producir melatonina, una de las sustancias que produce durante la noche. Hay que dejar que tenga efecto otra hormona, que es el cortisol, que es el de la energía. Entonces, sí, pero tal como has explicado también muy bien, no solamente es el sueño y la vigilia, son muchas otras cosas de nuestro cuerpo, como la secreción de hormonas. Tú sabes, por ejemplo, que la hormona del crecimiento controla la regeneración de nuestros tejidos cuando somos mayores. Por esto las personas cuando duermen mal hacen ojeras. Y en cambio, para dormir bien, si tú le preguntas a una modelo qué hace, es dormir 11 horas. Y todos estos son detalles nuevos que explicamos en el libro. Pero tú has hecho la pregunta clave. ¿Qué pasa si este reloj le damos cuerda de una forma inadecuada? ¿Qué serían nuestros estímulos sociales? Claro. Los estímulos sociales son la hora de levantarnos para ir a trabajar, la hora que tienes que llevar los niños a la escuela, la hora que tienes que cenar. Y aquí es donde nos quejamos. Es decir, esta cuerda que no depende de nosotros, porque la luz del sol sí que depende de nosotros, pero en cambio estas no. Estas realmente nos fastidian muchísimo, claro. Porque o encontramos un político valiente, y no importa el color, porque esto no va de colores políticos, sino simplemente alguien que nos mande y diga, quiero que los españoles sean europeos, y venimos reclamando nosotros durante muchos años que seamos europeos, y europeos quiere decir que seamos solamente como los franceses o como los portugueses o italianos, es decir, que la escuela empiece a las 7:30, que a las 3 de la tarde los niños salgan de la escuela, que hasta las 5 puedan tener extraescolares, pero y que los trabajos de los papás permitan que a las 6 de la tarde o 7 como máximo estén todos en casa, para poder después hacer una vida familiar normal, conciliación normal, poder ver la tele, porque esta es la otra, ¿no? Te dirán, no, los medios de comunicación son los culpables de que nos vayamos a dormir tarde. ¿No? Pues esto es una tontería. Los medios de comunicación lo único que son inteligentes y ponen los programas que son mejores cuando hay más audiencia. Claro, tú no vas a poner en la televisión tu mejor programa a las 7 de la tarde si sabes que no hay nadie en casa. Por esto reclamamos que hay algún político valiente que nos haga europeos.
No pide poco, doctor, no es por nada, de todas formas. Y hay una cosa que sí se podría pedir, porque estamos alejados en el reloj, ahora mismo con el horario de verano, pero bueno, no me quiero meter en ese jardín, porque además es muy largo de explicar, ¿verdad? Pero un día lo podemos comentar. La diferencia que tenemos con el horario solar es tremenda. Y encima mucha gente en este país es partidario del horario de verano, que esa es otra, doctor.
Sí, pero yo creo que es por desconocimiento, no tanto cuando nosotros explicamos todos
las ventajas, ¿verdad?
Médicas, claro.
Sí.
Pero nosotros solo podemos hablar desde el punto de vista médico.
Lo entiendo.
Hay otros conceptos que pueden ser más físicos, que bueno, tienen otras razones, pero para la salud humana, es decir, y es que es de sentido común. Mira, es de sentido común porque si tú ahora, imagínate este programa que lo oye mucha gente, bueno, están contentos, bien, no sé qué. Después, cuando hayamos pasado la pandemia, tendremos luz todavía. ¿Y qué haremos? Nos iremos a cenar y haremos, pues bueno, otras cosas. ¿Y esto qué pasará? Pues que nos vayamos más tarde a dormir, y si nos vamos más tarde a dormir, nos levantaremos a la misma hora que el resto de los europeos y seremos un país que producimos menos. Es decir, un caos, como tú bien dices.
Bueno, pues hay que buscar ese reloj interno, ese método Tokei que nos describen en este libro divulgativo, siempre con esa explicación, además, y con esa divulgación que desde luego lo hacen muy bien tanto el doctor Eduardo Estivill como su hija ya, Carla Estivill. Gracias, doctor, le haremos caso, lo intentaremos por lo menos.
Vamos a luchar por ello.
Venga, vamos a luchar
seguro,
por ello.
Seguro que lo conseguimos.
Buenas tardes, adiós.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/La Tarde Cope.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Esta semana en Día, las patatas con un 37% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
Me ha llegado el seguro de la moto. Justo ahora que tengo más gastos. ¿Tú qué vas a hacer?
Yo ya lo hice. Cambié mi seguro de moto a Línea Directa.
Buena idea. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de moto. Anual, semestral o en 2 meses consecutivos. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Don Gregorio Izquierdo, que es director del Instituto de Estudios Económicos.
Hola, buenos días.
Para justificar la subida de impuestos, dicen, es que en España se paga mucho menos, porque aquí se cobra menos.
A mí me gustaría tener un nivel de impuestos de otros países. Primero, ya los tenemos.
Les
y segundo,
presento a María Jesús Lavas.
Hola, buenos días, don Carlos.
Es directora de la Agencia Española del Medicamento. El balance beneficio-riesgo de una vacuna sigue siendo positivo, ¿eso es así?
Así es, lo he tenido que repetir de forma oficial y también personal y en entornos...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy en La Linterna, seguro lo has hecho tú, Fernando, esta tarde, te escucho alguna vez. Vamos a intentar analizar qué quiere decir Pedro Sánchez cuando se pone a hacer poesías. Se confirma que Zapatero era un pringao haciendo poesías al lado de Pedro Sánchez. Es incomprensible. Llena las frases de polisílabas, de palabras tipo en consecuencia, lo ha dicho 50 veces, y luego se adorna tanto con esa prosopopeya y esa pronunciación así, es insoportable, de verdad, se le está yendo la mano al escribano de Moncloa. Por favor, ten cuidado.
Son 9 presentaciones ya, claro.
Bueno, 9 presentaciones llenas de nada, como comentabais a las 4:30, llenas de nada. Vamos a analizar un poquito, intentando ser serios, si es que se puede, lo de Sánchez. Hay un nombre propio en el día que simboliza lo peor en clave crisis económica, que es Madoff. Ha muerto Madoff en la cárcel, en el hospital de la cárcel o muy cerca.
y es el símbolo de la gran crisis de 2008. Seguramente no fue el único culpable, hubo mucho más, pero es el símbolo de a dónde llega el liberalismo y el capitalismo mal entendido y completamente exagerado. Es un monstruo de las películas. Bueno, pues ha muerto el símbolo de aquella crisis. Y en el tema del día vamos a hablar de la soledad. ¿Sabéis cuánta gente vive sola en España?
¿Cuánta?
5 millones de personas. Es muchísimo, ¿eh?
Mucho.
Casi todos más de 65 años, los jóvenes que se lo pueden permitir, que esas otras, si no, también lo harían. Y mira, vamos a contar casos como el de Conchi. Tiene 90 años. Escucha.
Nadie que no pase lo que yo estoy pasando se hace cargo. La situación es durísima. No me atrevo a salir a la calle, estoy en casa metida por miedo a contagio. Me llaman por teléfono y aunque sea por teléfono, por lo menos te das cuenta que sigues siendo una persona. Durísimo ha sido, durísimo.
90 años, ¿eh?
¿Os imagináis el coronavirus? A todos nos ha tocado en lo emocional y en lo psicológico. ¿Os imagináis sola como Conchi, con 90, con 85 años, tanta gente, lo que ha sido este año?
Durísimo, sí.
Bueno, pues vamos a estudiarlo con Esteban Pérez Almeida desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico y también, por supuesto, médico. En nuestro tema del día, familia.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Como estamos escuchando a los oyentes con sus miedos a los bichos, Rosa, ¿qué dicen?
Hoy hemos conocido muchos oyentes que son muy cuidadosos con los bichos, otros, sin embargo, no tanto.
A mí me dan pavor todos los bichos. Por desgracia, he tenido que lidiar con bichos nada agradables y nada fáciles de eliminar, como por ejemplo las chinches. Pero me da asco cualquier cosa, una araña, pues las cucarachas, no puedo con ellas. Pero lamento decir que no soy de esas buenas personas que les invitan a salir. Yo soy de las de escobazo, grito, apaviento, zapatazo y acabo con todo lo que haga falta. Pero vamos, me tapo los oídos, me espanto, corro.
Lo que haga falta.
Exactamente. Si es que esta tarde ha habido mucha variedad de bichos, Pilar.
Buenas tardes a la gente. Me dan pánico lo que nosotros en Extremadura se llama langostos, que son los saltamontes grandes.
La moscarda. Esta mosca gorda, fea, verde, y cuando levanta el vuelo se acerca hacia mí, se acerca. No puedo.
A la cara.
Yo por mi oficio de pastor soporto a todos los bichitos excepto los mosquitos, que esos se nos comen vivos.
Pero las cucarachas es que es insoportable. Veo una cucaracha por la calle, es que hasta pego un salto y salgo corriendo.
Desde luego.
Cosas de bichos.
La foto que hoy me ha llamado la atención la he visto en el diario El País. Dos niñas, una rubia y otra morena, están sentadas en posiciones imposibles. En el suelo, un suelo oscuro, color pizarra. Las niñas están muy atareadas. La foto está hecha desde arriba y no se les ve la cara, pero hay en sus gestos emoción, tensión, interés. Han abierto una caja de la que han sacado barras de tiza, barras gruesas de muchos colores. En la caja ya solo queda un verde pálido. La niña morena aprieta 4 tizas entre sus dedos. La rubia sostiene con mucha delicadeza la de color blanco. En el suelo, de momento, han quedado abandonados el celeste, el rojo y muchos otros más. Alegría de niño ante una paleta de colores que parece la cola de un pavo real o un muestrario de ricas sedas traído de Oriente. Alegría de niño ante los colores del mundo. Las protagonistas de la foto ya han probado casi todos los colores. Y debajo de los pies de la niña rubia hay un cuadrado rosa muy grande relleno con trazos intensos. Es probablemente su casa pintada con su cama y con los cuentos que le cuenta su madre antes de irse a dormir. Y debajo de la rodilla de la morena hay 3 rayas muy gordas en canela y en gris, que probablemente son esas 3 rayas, la paloma torcaz que todas las tardes se asoma con sus ojos sin párpados y su cuello fino de princesa a la ventana de la niña. Y los palotes púrpuras son lirios en flor que dicen que no hay que preocuparse del futuro. Los colores y el mundo en los ojos de 2 niñas. Maravilla sin fin. Las cosas misteriosas, todas un regalo.
2 minutos para las 7, cae la tarde. La radio sigue, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
En su comparecencia en el Congreso, el presidente Pedro Sánchez ha hecho referencia a que hoy se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República, a la que ha calificado como un vínculo luminoso de nuestro pasado que debemos reivindicar. No estaría de más que el presidente hubiera hecho una reflexión sobre lo que supuso aquel periodo de nuestra historia. Las causas del advenimiento de la Segunda República fueron múltiples, entre ellas el afán reformista, dada la pérdida de vigencia de la Constitución de 1876, un texto para una sociedad que ya no existía. La esperanza con la que se inauguró ese periodo, a partir de que el rey Alfonso XIII decidiera abandonar España para no agudizar más el conflicto social, se vio muy pronto frustrada por la deriva sectaria y excluyente que comenzaba a tener el nuevo régimen. El hecho de que socialistas, comunistas y anarquistas tuvieran un sentimiento patrimonial de la Segunda República impidió que se llevaran adelante las reformas necesarias para que España saliera de la crisis económica y política. Lo que no ha dicho Pedro Sánchez es que si la Segunda República fracasó fue porque las élites republicanas se dedicaron a imponer un modelo ideológico que excluía, entre otros, a los sentimientos religiosos y a las libertades. Y muchos de sus líderes tomaron como referencia el totalitarismo en lugar de la democracia. Ese camino desembocó en la tragedia de nuestra guerra civil y en el largo periodo de la dictadura. Solo el gran pacto de la transición ha sanado aquellas heridas y por eso es suicida tratar de desmantelarlo. We'll be right back.